RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos. Besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia. ¿Cuántas rosas en broche han deshojado?
Amigos, bienvenidos a su programa Debate en Línea, con la conducción y producción de quien les habla, María Beatriz Moreno. Y con la conducción técnica de Daniel Mejía. Bueno, amigos, hoy vamos a tener un programa bien especial porque vamos a hacerle un homenaje a uno de los mejores productores y locutores de nuestra televisión colombiana, una voz maravillosa que tiene mucho éxito en los Estados Unidos como voice over, o sea, como locutor y como productor también de programas de radio y también de televisión. Él es Armando Plata Camacho. Vamos a hablar con él sobre su trayectoria, sobre cómo fueron sus inicios, cómo fue esa aculturación que él hizo cuando llegó a los Estados Unidos, después de haber salido de nuestro país, pero no como cualquier figura, sino como uno de los más importantes locutores y productores de nuestro país. Bienvenidos. En Debate en Línea. Personajes. Bueno, nuestro personaje Armando Plata empieza su carrera en los años 70 con la agencia de publicidad John Walter Thompson, obteniendo una experiencia maravillosa y grabando más de 900 comerciales para radio y televisión. La tesitura de su voz, su elegancia, pues cautivaron a muchos de los anunciantes. Igualmente, en 1986 a 1990, viaja por más de 35 países dirigiendo el programa Pasaporte al Mundo. Posteriormente, en 1990, se traslada a Estados Unidos para fundar Radio Claridad, conocida actualmente como Caracol Miami, la emisora de más audiencia en el mercado hispano del sureste de los Estados Unidos. 2 años más tarde, es seleccionado por la cadena de cable TNT Turner Network Television como narrador de campeonatos de golf PGA y de otros proyectos internacionales. Igualmente, la cadena de noticias CNN lo contrata como anchor y director de noticias para su audiencia en Latinoamérica. Bueno, pero escuchemos primero de la voz de este maravilloso locutor y productor. ¿Cómo fue sus inicios, su trayectoria?
Pues María Beatriz, muchas gracias primero que todo por tu gentileza al invitarme. Cuando inicié mi carrera en Colombia, tuve un acierto que fue el haberme especializado. La especialización es clave para cualquier persona que inicie su carrera. Cuando se llega a un medio de comunicación y se busca ser todero, en la mayoría de los casos puede no resultar tan interesante para el empresario y muy desgastante para el talento. Pero si se llega con una propuesta y esa propuesta es original, es distinta, es factible que ese talento tenga más posibilidad de ingresar al medio y destacarse. Tanto en Colombia como en los Estados Unidos hay que aplicar la misma fórmula, o en cualquier parte o en cualquier medio en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando uno inicia un proyecto de entretenimiento es importante tener una especialización, una propuesta. Los medios de comunicación, como forma parte de la industria del entretenimiento, deben recibir ideas que en su momento puedan resultar atractivas para un público específico. Si se tiene claro a qué público uno se está dirigiendo y si se tiene claro por qué esa idea se puede ejecutar, es factible que esa idea salga y es factible que el talento esté en el aire. Una vez el talento esté en el aire, entonces hay que buscar la promoción, hay que buscar el hacer que la gente sepa que existes, para que la gente te escuche. Y una vez la gente te escuche, necesitas tener la magia, la calidad, la fuerza necesaria para que esa persona se cautive y continúe escuchándote. Eso es lo que se llama audiencia. Y nosotros dependemos de los números de audiencia, ya sean números cuantitativos o números cualitativos. Si logramos que nuestra audiencia nos busque, es posible que tú continúes con ese proyecto. Pero si el proyecto no tiene audiencia, no funciona. Esto estamos hablando en la exposición del talento a los medios de comunicación.
Bueno, Armando, muy interesante lo que nos cuentas a todos nuestros oyentes. Pero bueno, uno pensaría que una persona tan exitosa como tú llegaría a los Estados Unidos e inmediatamente se les abrirían muchas puertas, diferente a otras personas que hasta ahora inician su desarrollo profesional. Cuéntanos cómo fue ese empezar para ti en los Estados Unidos.
Comencé a buscar oportunidades. Muchas de ellas no se me dieron. Por ejemplo, durante meses estuve tratando de ingresar a Univision, no se me dio. A Telemundo tampoco se me dio. Finalmente se me dio por CNN y logré ingresar y trabajé en CNN 5 años. Pero durante mi ejercicio en los Estados Unidos, alguien me dijo que buscara el consejo de oro, que lo voy a dar en este momento para las personas que están escuchando esta entrevista. La clave, en por lo menos en Estados Unidos, de lograr cierto éxito o cierta vigencia es encontrar lo que más te gusta en el tiempo, en la actividad que te quite menos tiempo y que al mismo tiempo sea más productiva. Entonces, cuando yo llegué a Estados Unidos, quería trabajar como locutor, quería trabajar como director de noticias, haciendo televisión, produciendo programas, más o menos lo que había hecho en Colombia. Y me encontré con que la especialización acá podía ser más interesante, bajo el principio de hacer lo que más me gusta en el menor tiempo posible y con la mayor rentabilidad. Por eso escogí el voiceover. ¿Qué es el voiceover? Es la locución. En Colombia, ser locutor es de comerciales, de narración de documentales. Se conoce en Estados Unidos aquí como voiceover. Entonces me dediqué a investigar mucho más a fondo cómo son los verdaderos voiceovers en Estados Unidos y descubrí que tenía cierta habilidad para algunas características del voiceover, porque ya una vez tú entras al voiceover te das cuenta que existen muchos tipos de locutores, de muchos estilos. Cada uno de nosotros podemos tener aptitudes para ciertas cosas y quizás no tan talentosas para otras. Y fue así como me fui dando cuenta que podía trabajar desde mi casa, producir mis proyectos de manera directa a un deal que fuese de una manera rentable, y por eso me dediqué más a los voiceovers.
Bueno, Armando, realmente nos das un ejemplo de cómo se debe realizar un verdadero trabajo profesional. Pero tú hiciste tus inicios acá en Colombia con el periodismo. ¿Cómo a ti no te llamó la atención seguir ejerciendo la carrera?
Yo trabajé mucho el periodismo, me encanta. Me parece que es una actividad de mucha responsabilidad, es muy intensa. Es una experiencia personal y profesional única. De hecho, pues en radio tuve programas de entrevistas y programas de noticias y fui director de noticieros tanto en Colombia como en los Estados Unidos. Yo fundé, por ejemplo, acá en Radio Claridad, que es el Caracol Miami, un noticiero en Miami que llegó a ser el de más alta audiencia. Trabajé como anchor de noticias en CNN. Y después tuve experiencias con de Turner Network Television y con TBS. Lo que pasa es que en la medida en que fui descubriendo que el voiceover me quitaba menos tiempo, era más rentable y me gustaba, fui dejando a un lado el periodismo. Pero el periodismo sigue siendo para mí algo magnético y quizás con el tiempo pueda volver a él. Pero siempre el periodismo fue para mí un epicentro de trabajo.
Bueno, Armando, de verdad que tus comentarios son muy pertinentes, sobre todo para todos los nuestros estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD que nos escuchan acá en Colombia. Recordamos a nuestros oyentes que emitimos desde Colombia por la radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y también lógicamente saludamos a nuestros amigos de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a la Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 99.7 FM, donde nos están escuchando en este momento. Después de una breve pausa comercial, vamos a hablar con Armando sobre cómo fue ese trasegar a los Estados Unidos, por qué decidió irse, siendo que era una persona tan exitosa en nuestro país, y de ahí adelante, en adelante, cómo fue esa aculturación, esa adaptación a un país que, aunque tengamos, digamos, somos americanos, de todas maneras las culturas son muy diferentes.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
Sones, versos, cuentos, poesía y música. Toda la cultura del mundo reunida en una serie de programas realizados por la RUB, Radio Universidad Veracruzana de México. En alianza con la RUB, Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 9:30 de la mañana por la RUB para la audiencia global en línea.
El debate en línea. Tema del día.
Bueno, amigos, les comento que nuestro personaje Armando Plata en el 2006 escribe un libro que se llama Ser Alguien, cuyo prólogo es de otro reconocido periodista en nuestro país, Julio Sánchez Cristo. Y él espera que en el 2016 pueda lanzar otro libro en donde nos va a contar sus experiencias en los Estados Unidos. Bueno, Armando, algunas personas se preguntarían, ¿tú por qué te fuiste de Colombia si tenías una carrera tan brillante en nuestro país y podrías obviamente haber avanzado en otros proyectos dada tu larguísima trayectoria profesional?
Yo finalizo el libro Ser Alguien justamente explicando por qué me voy de Colombia. Me voy de Colombia en el año 1989 porque se dieron una serie de circunstancias. Desde el punto de vista personal, quería que mis hijos estudiaran inglés, conocieran otra cultura. Desde el punto de vista profesional, creo que había llegado a el techo de mi profesión en Colombia. Era director de la cadena Caracol. Recién acababa de lanzar el sistema Radioactiva para música joven.
Sí.
Había realizado cerca de 180 distintos programas de televisión y había tenido muy buena experiencia en el mundo de la música y del espectáculo. Pero al mismo tiempo, el haber viajado por muchos países realizando pasaporte al mundo entre 1985 y 1988, me dio una visión del mundo completamente distinta. Y también en lo personal tuve la crisis tradicional de los 40 años, en donde uno se cuestiona si en realidad quiere algo más en la vida. Y tomé la decisión de dejar lo que había hecho en Colombia, porque por mi personalidad no soy una persona que me gusta arraigarme a las cosas. Yo soy una persona que considero que lo que hiciste hoy ya no hiciste, y lo que importa es el mañana. Lo que importa es lo que vas a hacer. Cuando las personas se asientan en lo que hicieron, a veces se frenan un poco en lo que van a hacer. Porque es lógico, estás en un punto cómodo, contento,
claro,
con lo que has hecho. Y no,
sí,
quieres,
correcto,
arriesgar. Mi personalidad es un poco al contrario. A mí me gusta más es estar haciendo cosas, desarrollando nuevos proyectos. Y había visto que ya había cumplido mi misión en Colombia, por eso entonces decidí irme para los Estados Unidos. Comenzando, como todos comenzamos acá como inmigrantes, es difícil, es otro mundo. Justamente el tema de mi próximo libro va a ser ese: el proceso de inmersión en otra cultura, como una especie de mapa, de guía, de navegación para las personas que quieran cambiar de país. El ser inmigrante es algo interesante, pero diferente y delicado, porque depende mucho de la personalidad. Hay gente que tiene la personalidad para emigrar, hay gente que no la tiene. Se tiene que tener muy claros los objetivos, ¿por qué tú estás cambiando? Se tiene que entender que son dos situaciones distintas. No se puede estar comparando tu país de origen y la nueva cultura a la cual estás llegando. Se tiene que estudiar la nueva cultura, se tiene que entender que es un proceso de tiempo. Si en tu país de origen te demoraste 4, 5, 10 años para establecerte, no puedes pretender que te vas a establecer al año, o al mes, o a la semana de haber llegado a ese nuevo país. Hay que entrar a estudiar el idioma, hay que conocer la constitución. Algo tan sencillo como eso, conocer por qué ese país se ha desarrollado y cuáles son los valores que tiene, y lentamente vas encontrando que puedes de pronto navegar en ese nuevo país. Lo que pasa es que mucha gente llega motivada a veces por problemas económicos, lo único que les interesa es la
comodidad.
Otras personas llegan motivadas por la simple sensación del cambio. En mi caso, yo llegué más porque me parecía atractivo desarrollar mi carrera en otro país, y era un reto muy grande, y muchas cosas no se me dieron, otras se me fueron dando. Hoy en día, después de 22 años de estar en Estados Unidos, de haber logrado desarrollar mi carrera, pues me siento muy contento de haber acertado, aunque también tuve, como es lógico, muchos errores. Y podría, con este libro nuevo que espero publicar en el año 2016, ayudar a mucha gente que tiene esa mentalidad, cambiar. Ahora, las circunstancias también, desde el punto de vista económico y político y geopolítico, van cambiando. En este momento el mundo está mucho más abierto. El internet nos está dando una dimensión distinta de la globalización.
Claro.
El viajar ya no es tan tan mágico y tan curioso como lo era,
claro,
antes. Hay más facilidad. Entonces, finalmente lo que creo es que lo que se necesita es tener claridad de objetivos, buscar y desarrollar internamente esa energía con la cual tú puedes afrontar el reto. Pero es interesante, la gente que tenga en la mente el hecho de cambiar, de buscar otros horizontes, yo creo que eso es muy bueno si lo hace con los pasos correctos.
Bueno, Armando, cuéntanos cómo fue ese proceso de aculturación, o sea, cómo fue ese proceso de adaptación al nuevo medio.
Pues mira, ese cordón umbilical, para las personas que llegan a un país como Estados Unidos, mi primer consejo es que hay que romperlo.
Wow.
Hay que romperlo porque en el proceso de asentamiento puede generar una duplicidad y te va a frenar la inmersión a la nueva cultura. Eso es lo que planteo en mi libro. Si tú tienes claro que durante esos primer año, o dos, o tres, o cuatro años, vas a tratar de eliminar el cordón umbilical, vas a dejar de ser parte del gueto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona llega a Nueva York, a Chicago, a Miami, a Atlanta, y no conoce la cultura americana, lo primero que va a hacer es reunirse con la gente de su cultura, los colombianos, los negros, los argentinos, porque este proceso se aplica a cualquier país de origen. Y vas a desarrollar ahí tu vida. Entonces tus amigos, tus referentes, hasta tus negocios, se va a hacer con los coterráneos. Eso es lo que se llama gueto. Y eso es lo que se ha venido desarrollando por mucho tiempo y le ha funcionado incluso a mucha gente. Tiene cosas buenas, y es que sobrevive, si algunos incluso hacen negocio. A mi juicio tiene el problema de no permitirte una inmersión directa y no conocer en realidad el sistema del país. Por eso yo considero que no debe hacerse, por lo menos en los primeros 4 o 5 años. Una vez ya estás establecido, ya puedes jugar más a lo que planteo también, que es la biculturalidad. Nosotros hoy en día tenemos que entender que el mundo ha cambiado y que en vez de ser monocultural, podemos ser policulturales.
Bueno, Armando, ha sido una experiencia de verdad maravillosa para quienes algún día deseen experimentar vivir en otro país o quieran buscar nuevos horizontes. Pero ahora cuéntanos algunos tips para todos nuestros estudiantes de la radio UNAD Virtual, de todos aquellos oyentes que nos están escuchando por la red de radios universitarias de Colombia y también para nuestros oyentes de México, de la Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Cuáles serían los tips para tener una trayectoria profesional tan exitosa como la tuya?
Bueno, lo primero que yo diría de la locución es que es un arte y como tal hay que desarrollarlo. Se tiene un talento natural, ya sea una bonita voz, una buena capacidad para improvisar, una buena capacidad para interpretar, pero eso hay que irlo puliendo día a día. La locución como arte también va mutando. Cuando yo comencé la locución hace cerca de 50 años, por razones técnicas los locutores tenían que proyectar la voz de una manera un poco más fuerte, porque no existía el desarrollo de los micrófonos con alta sensibilidad como los hay hoy. 50 años después, en esta época de los años 2012, ya el hablar duro muchas veces no es bueno porque cambia un poco la misma captación de los micrófonos. El hablar más tranquilamente, más pausado, el poder utilizar una serie de elementos que te permiten dar más brillo, darle más color o darle más cuerpo a la voz, está ahí a tu servicio. Entonces el locutor no solamente es lo mecánico, también es lo técnico, en el sentido de del conocimiento de lo que está pasando alrededor de toda esta tecnología que está a su servicio para su voz. La locución de hoy en día también es mercadeo, el saber ubicarte en qué tipo de mercado estás, a qué tipo de público puedes llegar. Si eres locutor de comerciales, tienes que entender que los comerciales hoy en día se hacen en todas partes, porque el internet te abre el mundo. No solamente hay que pensar que eres locutor en Estados Unidos o locutor en Colombia, puedes hacer locución en español en Japón, en Rusia, en Inglaterra, en Alemania. De hecho, en este momento de crisis, muchos de mis clientes son europeos, claro, asiáticos, hago algunas cosas para América Latina. La locución no solamente son comerciales de radio, comerciales de televisión o estar frente a un programa de radio, o ser la voz de un programa de televisión, o ser un presentador de noticias, o un conductor de un programa, o un conductor de entrevistas, o un locutor de un noticiero. Y la locución tiene muchas áreas, por ejemplo, las voces de programas interactivos de respuesta de voz que se conocen en inglés como IVR, Interactive Voice Response, la locución de los para teléfonos, narración de películas, doblaje, está la locución para los kioscos, la locución de videos comerciales, presentaciones corporativas, cursos. Todos los días nacen nuevas avenidas para el locutor. Hay que estar preparado. Como una sugerencia, yo creo que es importante tener un segundo idioma. El inglés es vital para poderte comunicar. Yo diría que el locutor tiene que entrar hoy también en el mundo de la actuación, porque la locución en sí se ha ido orientando hacia la interpretación.
Correcto.
Entonces, sí. Si estás preparado, quizás como un buen actor te va a dar más posibilidades de trabajar. El mercadeo es importantísimo, el mantener tu página de internet, el hacer contactos, el estar en agencias de talento, el conocer estudios. Hay algo muy sencillo. ¿Cómo vas tú a pretender que te llamen de Inglaterra, de un estudio en Manchester, si allá no sabes que existen, que existes? Entonces hay que hacerte conocer en Manchester si quieres que te llamen de Manchester.
Claro.
Eso se aplica a cualquier parte del mundo. Debe mantener el locutor una cordialidad con sus colegas. Es un medio difícil donde desafortunadamente, como forma parte del mundo artístico, el ego también...
Claro, juega malas pasadas.
Los eleva y eso también puede afectarlo. Y esperar oportunidades, saberlas aprovechar. Yo creo que a todos, a nosotros nos llega de una u otra manera una oportunidad. Simplemente hay que saberlas aprovechar, ser responsable. Yo sugeriría también el deporte. Suena raro, pero es cierto. En la medida en que tú seas un deportista, vas a tener mayor control de tu respiración, vas a tener una voz mucho más fresca. Debes evitar el cigarrillo, debes evitar el alcohol, debes evitar las drogas, debes evitar las bebidas muy frías. Tener mucho cuidado con tu aparato fonomotor, porque una gripa mal cuidada, tener una serie de
vicios
como carraspear permanentemente, gritar muchísimo, puede afectar tu voz.
Claro.
Y lo otro es estudiar locución, que no solamente es recibir clases de personas expertas, también es analizar cuando sale un locutor nuevo que gusta, que tiene éxito. Hay que decir, bueno, este hombre, ¿por qué ha tenido tanto éxito? Entonces se descubre que es el tono de voz que tiene, la manera como frasea, el estilo. Todas esas cosas van ayudándote a actualizarte. Y también un poco de suerte, ¿no? Y paciencia. Uno tiene que entender que en la locución no todos los proyectos son tuyos, ni tú eres para todos los proyectos.
Claro.
Respetar que hay colegas que pueden hacer las cosas mejor que tú, y no necesariamente creer que porque tú llevas mucho tiempo en el medio eres el mejor.
Bueno, Armando, antes de despedirnos, porque se nos acabó el tiempo desafortunadamente, quiero darte las gracias por esta maravillosa entrevista, por abrirnos las puertas de tu corazón y contarnos esa maravillosa experiencia para todas aquellas personas que quieran aventurarse, lograr sus sueños, que sí es posible en la medida en que tengamos ganas y tengamos la disciplina, como tú lo hiciste, para salir adelante aquí en Colombia y también en el exterior. Antes de irnos, amigos, pues aprovecho para dar las gracias a nuestro conductor técnico, a Daniel Mejía, les habló María Beatriz Moreno, la productora y directora de este programa Debate en Línea. También agradezco a la Red de Radios Universitarias de Colombia y a la Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por escucharnos. Y vamos con este mensaje final de Armando con respecto a nuestro idioma, al español. Recientemente, por supuesto, a la conmemoración del Día del Idioma.
Es muy difícil conciliar el concepto de el buen idioma y lo que la gente usa en su diario vivir. Y las nuevas generaciones han cambiado los códigos. La palabra marica en la época en que yo era joven era una grosería. Hoy en día es una expresión de cariño. Y ahí hay 50 palabras más. Solamente dentro de lo coloquial que se habla en Bogotá y en algunas regiones de Colombia. Entonces, hay que que ser un poco flexible y entender que el idioma se va adaptando, que el idioma cambia, que las circunstancias van cambiando. Tampoco se puede llegar a decir que no hay que luchar por el idioma. Creo que lo más práctico es que uno debe seguir siendo una persona que practica un buen idioma, estudiar ese idioma, estudiar su ortografía, estudiar su buena construcción gramatical, pero tampoco puede llegar a pelear contra lo que es inevitable, que son las corrientes nuevas.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Producción técnica, William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,